Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es jueves, es 3 de agosto ya. 3 de agosto, no le vamos a quitar un día al calendario. Aunque alguno que está de vacaciones más quisiera. Pues no, 3 de agosto y es el Día Internacional de la Sandía. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Es un alimento originario del continente africano, pero se ha expandido a todo el mundo. Aquí en España lo sabemos bien. Y es una de las frutas más deseadas, sobre todo en esta época. Destaca por sus grandes aportaciones de agua, lo que la convierte en una gran aliada para los días de calor. Es ideal para las dietas, sí, porque tiene bajo aporte calórico. Unos 100 gramos de sandía proporcionan alrededor de 32 calorías. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias por su alto contenido en vitamina C. También ayuda a cicatrizar heridas, además de combatir el dolor muscular. Porque si tienes una lesión, porque te has pasado un poquito, haciendo esfuerzo en el gimnasio con las pesas, bueno, en fin, pues te haces un zumo de sandía y te viene divinamente. Bueno, a lo largo del programa vamos a intentar hablar con el último ganador de un concurso tradicional que hacen en agosto en un pueblo de Badajoz que se llama Villanueva de la Serena. Es el concurso de San Bartolo y allí, con una sandía de 100 kilos, llegaron a establecer un nuevo récord mundial, así que vamos a indagar un poquito. Bueno, ¿cómo estará afectando también estas altas temperaturas que se adelantaron y de qué manera en la primavera y la ausencia de lluvia a la sandía? También vamos a saber cómo está afectando a la vendimia que se ha visto adelantada.
Ha sido un año que yo espero que no se repita porque no ha habido primaveras. Hasta el 20 de mayo hizo muchísimo calor, sobre todo muy seco, y esto adelantó muchísimo el ciclo de la planta, que al final la viña pues es un árbol frutal de hoja caduca que lo que va es acumulando horas de calor, y a pesar del fresquito que ha hecho más en junio y de las lluvias, ya no había forma de ir marcha atrás.
Bueno, las consecuencias de la sequía y el calor han provocado que se puedan recoger las uvas a finales ya del mes de julio, una situación que vamos a analizar con la ayuda del presidente del Consejo Regulador de Vinos de Madrid, que es Antonio Regulón.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola.
Bueno, quien interpreta esta canción es María Boto, que forma parte de ese elenco de actores y actrices de la película de Perdidos al Río, que se estrena mañana y con cuyo director, con Joaquín Mazón, vamos a hablar.
Laura, te lo pido.
Bueno, es divertidísima, en ella participan también Fran Perea y de verdad que es, si quieren pasar un buen rato y reírse, pues es muy recomendable. Y precisamente también Rocío Jurado es protagonista dentro del cartel de las fiestas de Soto del Real porque se le va a rendir tributo. Pero no son solamente estas las fiestas que se celebran en varios de los municipios de Madrid. Con quien vamos a hablar en un ratito es con el alcalde de Manzanares, El Real, porque allí arrancan desde hoy hasta el 7 de agosto las suyas. Bueno, tienen una programación diseñada para todas las edades. Hay eventos tradicionales como la Ruta del Cañeo hasta Masterclass de Zumba, vamos, que luego nos va a venir bien echarnos una siestecita. Uy, qué sueño me está entrando, Juanjo. Pues con Jesús Sánchez Martos vamos a hablar de los enormes beneficios que tiene eso, echarse un coscorroncillo, que dicen algunos, una siesta reponedora. Vamos a aprender a hacer la siesta, pero como se debe. Eso de pijama y orinal es recomendable, ¿no? ¿Te despiertas de mal humor? Pues luego vamos a saber los minutos exactos para que te despiertes de buen humor. También vamos a conocer un proyecto solidario muy bonito, se llama África Amiga y su fundadora es María Mesonero, un proyecto que surgió después de haber hecho un viaje a Tanzania. Nos vamos a dar un paseo por el Museo Sorolla. Va a estar por aquí José María del Toro con la actualidad deportiva y también, entre otras cosas, hablaremos con los actores de Amor Verbenero, una comedia romántica que está en el pequeño Teatro Gran Vía. Eso y mucho más, pero como siempre hacemos rueda de redacción. Chus Galán, buenos días.
Buenos días.
Que había quitado yo un día en el calendario.
Era dos, ¿no? No lo hagas, que nosotras que trabajamos nos queda todavía más para las vacaciones.
Efectivamente. Bueno, no, pues no. Es 3 de agosto y por eso las efemérides corresponden al 3
al
de agosto.
Al 3 de agosto, lógicamente. Pues un 3 de agosto de hace 6 años fallecía Ángel Nieto, uno de los mejores pilotos de la historia de nuestro país, con 13 campeonatos del mundo y 4 subcampeonatos, además de 90 victorias en grandes premios de motociclismo y 139 podiums. Así hablaba de él una gran figura del motociclismo actual, Valentino Rossi.
Recuerdo una noche que salimos juntos por Ibiza hace unos años. Después fuimos de fiesta. A las 5 de la mañana yo estaba destrozado. Quería irme ya a dormir y Ángel me insistía. No, quédate, vamos a ir a otro sitio. Yo pensaba, tiene 65 años y está todavía pletórico.
Así hablaba Rossi de él el día del fallecimiento, pero curiosamente Nieto confesaba en su día que por la manera de ser de Rossi y por cómo afrontaba la competición, era quien más se le parecía.
Vale, no se va a las 10 de la noche a dormir, no puede dormir, y a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Y a Vale le gusta la vida, le gusta vivir la vida, y luego es un tío que se sube en la moto, profesional.
Pues también hoy es el aniversario de un hecho histórico protagonizado por otro gran deportista, el velocista afroamericano Jesse Owens. Tal día como hoy, en 1936, lograba su primera medalla de oro de las 4 que lograría en los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi.
Jesse, tienes la oportunidad de romper una lanza por nosotros. Bajo el régimen de Hitler, no debemos ir a esos Juegos Olímpicos a mostrar solidaridad con los oprimidos de Alemania.
La gente cuenta contigo.
¿Para qué haga qué?
Para que vayas a Berlín y derrotes a esos nazis.
Pues ya han escuchado, tuvo que enfrentarse a su propio padre para acudir a los Juegos, pero finalmente combatió el nazismo con sus armas. Y hoy hace la friolera de 116 años, es decir, un 2 de agosto, pero de 1907, que en Barcelona se expedía la matrícula número 1 de automóviles para un coche que entonces era de la empresa hispano-suiza.
Buenas noches, don Florencio.
Espero que esta vez no sean mellizos.
Si la cuestión es llegar, confíe en un 600.
Pues esa era la publicidad del 600, del SEA 600, para la que utilizaban las vicisitudes que tenía que pasar o el típico médico de pueblo cuando debía desplazarse con nieve, con ventiscas, con frío, con calor. Era 1973 cuando, tal día como hoy, la empresa SEAT fabricó el último después de 16 años en el mercado español. En España, por cierto, se vendía por 65.000 pesetas. La cara de Inés puede ser tremenda con eso de las pesetas. Se lo traducimos a euros, ¿no? Pues unos 390 euros actuales.
Un coche, ¿qué te parece? 390
baratísimo,
euros.
Baratísimo, la verdad.
Muy claro. Claro.
Con los precios de hoy en día.
Pero no en los 70, que había que ahorrar.
Por cierto, que hablando de ese aniversario, se cumplen 50 años de la fabricación del último SEAT 600. Vamos a hablar y lo vamos a hacer con Yolanda Luzón, que es presidenta del Club 600 Puerta de Alcalá de Madrid. Y también con David Hernán, que es responsable y fundador de TripTrop, que organizan rutas en Madrid con 600. Así que Inés, si quieres luego, podemos darnos una vuelta en uno.
Cuando quieras.
¿Te apetece?
Claro.
Yo quepo, ¿no?, en un 600.
Lo tengo complicado saberlo. Había un chiste.
¿Sí? ¿Luego me lo cuentas o sí, te atreves a...?
No, pero no era contigo.
Bueno, no.
Era como metías 2 elefantes o 4 elefantes en un 600. Era 2 adelante y 2 atrás. Qué tonto, ¿verdad? Es de niños.
Bueno, hoy felicitamos por su 82 cumpleaños al actor americano Martin Sheen, conocido por papeles, por ejemplo, en la serie de televisión Al ala oeste de la Casa Blanca o películas como Wall Street. También cumple 68 años Juan Antonio Corbalán, uno de los mejores bases europeos de baloncesto en la década de los 80 y uno de los mejores bases también de la historia del baloncesto español, que se retiró del alto nivel cuando tenía 32 años. ¿Saben que está licenciado en medicina? Sí, por la Universidad de Madrid, y es especialista en cardiología y medicina deportiva. También, en cuanto al santoral, hoy, 3 de agosto, tenemos que felicitar a los Germán. Sí, hay más de 24.000 hombres que se llaman así, así que felicidades a todos ellos. Y también, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 544 mujeres llamadas germanas, así que nos acordamos de ellos este día. Inés Cerrato, frase del día, buenas.
Buenos días. La frase que he rescatado hoy es: si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, y es de Mahatma Gandhi, uno de los máximos símbolos universales de la paz, que luchó firmemente por alcanzar la justicia y por abolir las castas. He escogido esta frase para recordar que, a pesar de que es imposible acabar con las injusticias sociales que hay en todo el mundo, sí que podemos obrar mediante la empatía para mejorar al menos nuestro entorno.
Bueno, a ti no te queremos cambiar, ¿eh? ¿No?
No.
Ah, mira qué bien.
Y a Carlos Honorato tampoco, muy bueno.
Yo ya tengo poco cambio, ¿eh? ¡Buenos días!
¿Qué tal?
Mira, luna de agosto. No os habréis fijado, pero hoy había también una superluna espectacular. No es llena ya, ya va menguando. Y había también, los que madrugamos muchísimo, un amanecer hoy de estos de postal, pero preciosos, ¿eh?
Muy bonito.
Así que recomiendo a todos los que ponéis el despertador, pues que lo pongáis a eso de las 7 de la mañana, más o menos, amanece y hay un amanecer precioso. Pero hoy hablamos de luna y hablamos de piedra lunar. ¿Tú has visto alguna vez una piedra lunar?
O sea, sí lo he visto en imágenes, claro, pero...
Ya. Pero no te viene, no las tienes fresca, ¿no? ¡Mejor! Porque el reto de hoy va de piedras lunares y tiene que ver, pues eso, con los pedrolos estos que recogieron los astronautas en el satélite, ¿no?
Sí, sí.
Así lo diría uno en un bar de lavapiés. Unos pedrolos que recogieron los astronautas. Bueno, pues hemos puesto 3 ejemplos de lo que pueden ser piedras lunares. Y nuestros oyentes nos tienen que echar una mano en la red social antiguamente conocida como la del pajarito, Twitter.
Twitter.
Y ahora es XX.
La
no,
X.
En fin, X. Arroba Buenos Días OM es nuestro... Ahí sí nos localizarán. Buenos Días OM. OM es Onda Madrid. Y bueno, pues hay que elegir entre los 3 ejemplos que hemos puesto de piedras, de rocas, cuál de ellas es de la luna. Y hasta la 1:05 tenemos el reto. Entráis, miráis, podéis votar y a la 1:05 daremos la solución.
Tenemos reto en Twitter, tenemos también nuestro número de teléfono, que no se te ha olvidado, ¿no?, estando en vacaciones.
Se me ha olvidado completamente, no me sé ni el mío.
¿No?
A ver, dame, que yo apunto.
628.
Sí.
091.
Sí, 1.
117.
Eso me lo sabía.
628-091-117. ¿Y qué nos pueden mandar al teléfono?
Pues una nota de voz, por ejemplo, diciendo: mi canción preferida de la luna es Moonlight Shadow, y se la dedico a mi vecino de arriba, que se ha levantado hoy a las 4 de la mañana bailando claqué.
Moonlight Shadow.
Verás qué noche te voy a dar. Bueno, por ejemplo, ya cositas más románticas, porque ¿por qué no?
¿Por qué no?
Acordarse de alguien en el aniversario.
El amor verbenero.
Estas cosas. Con una cancioncita, mucho mejor. Y con tu voz, que la oigamos por la radio, pues también mejor.
Canción del verano.
¡Eso! Que estamos con lo de la canción del verano.
Claro. ¿Podría ser a lo mejor una de este que va a sonar ahora?
Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
Canciones de Nino Bravo, que es que está de aniversario por...
Es de todos los veranos.
Su nacimiento, hoy habría cumplido 79 años, el gran Nino Bravo, son temazos para los karaokes, vamos, de hoy, ayer y siempre, ¿eh?
Falleció con 27, ¿eh?
Qué pena, un accidente de tráfico lamentable. Acababa de ser padre,
sí,
estaba
sí.
En la cumbre de su carrera musical... Y la mala fortuna quiso que el coche en el que no viajaba solo, ¿eh? Pero
no.
Falleció él. Venía a grabar a Madrid,
sí.
De hecho.
En la A3, además. Bueno, en aquel momento era Nacional 3.
¿Cuántas Noelias no se llamarán así por Nino Bravo?
Noelia. Unas cuantas, ¿eh?
Unas cuantas.
Yo conozco alguna.
Alguna de la radio, creo,
sí,
que también.
Sí, sí, sí.
Esa será mi casa.
Es que da igual el tema, la canción que pinchemos de Nino Bravo, porque ¿quién no conoce canciones como esta, América, América.
Y una de las cosas, sea la canción que sea, sabes que es Nino Bravo. O sea, es su voz es su voz.
Es inconfundible y además ese tono melódico, esa potencia que tenía desgarradora, el gran Nino Bravo.
Esta canción que se empleó para la publicidad cuando surgieron las operadoras independientes y claro, había que pedir la transferencia de la línea y claro, salió esto de libre, 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 pero tiene otra historia esta canción.
Sí, tiene una historia vinculada al Muro de Berlín.
Eso es.
Por cierto, que va a haber gran concierto gratuito, homenaje a Nino Bravo, en la Playa de Oliva, mañana a las 11 de la noche. ¿Nos
pues
vamos?
Me voy, hasta luego, ¿eh? El AVE, a ver, me piro rápido.
Sí, es un concierto homenaje, como digo, al artista por el 50 aniversario del fallecimiento del cantante y que va a tener lugar allí, en la playa, concretamente en la Plaza de Europa. Va a contar con varios cantantes, entre otros estará Felipe Garpe, Sheila García y Fran Viana, dando voz, recuperando esos temas del gran Nino Bravo, con el que hoy arrancamos este Buenos Días Madrid. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, os va a estar acompañando hasta la una, Nieves Ortiz.
Tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Si baja la vendimia.
a mi niña sola. Volverás con la saya de cualquier forma. Y a pocos meses le rondarán el talle sandías verdes. Y a pocos meses le rondarán el talle sandías verdes.
¿Les apetece que nos vayamos de vendimia? Pues es que lo que vamos a hacer, de hecho ya ha empezado porque se ha adelantado este año esa recogida de la uva también aquí en la Comunidad de Madrid. ¿A qué se debe este adelanto? Es verdad que estamos hablando ya, ¿no? Y podemos suponer que es por la situación del clima, de la falta de lluvia, pero vamos a analizarlo con un experto que es el presidente del Consejo Regulador de Vinos de Madrid, con Antonio Reguilón. Antonio, buenos días.
Hola Nieves, buenos días.
Bueno, se ha adelantado más que nunca la vendimia en la Comunidad de Madrid, Antonio.
Pues sí, porque el año pasado ya se adelantó y este año se ha vuelto a adelantar sobre el año pasado, con lo cual hablamos de 10-15 días sobre lo que normalmente en el histórico ha sido normal. Pero bueno, la verdad es que la cosecha este año viene fabulosa, aunque parezca mentira.
Anda, o sea que el hecho de que se esté recogiendo la uva antes no va a impedir, ¿no?, en la calidad del producto y que sea, supongo, abundante.
Sí, bueno, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el 70% del viñedo en Madrid es de secano y son cepas viejas, con lo cual son cepas que, digamos, que ya están, ya están entrenadas a buscarse la vida, hablando un poco coloquialmente, pero este año, las lluvias que vinieron en el mes de mayo, que sabéis que abril fue muy seco y estábamos todos asustados, pero en mayo hubo unas lluvias bastante abundantes y eso la verdad es que ha sido fantástico. Entonces, pues aunque se haya adelantado, la calidad y la cantidad viene como hace años que no teníamos. Hemos tenido años raros también estos últimos, con la pandemia, con las nevadas, con todo lo que pasó, pero este año viene, digamos, bien estupendo. Por lo que hablo con la gente, estamos recogiendo el Albillo Real, que es la variedad autóctona de Madrid Blanca, de la zona del oeste, la subzona de San Martín de Valdeiglesias, y viene fenomenal. Esta es la realidad.
¿Cuántas subzonas forman parte de la denominación de origen de vinos de Madrid, Antonio?
Sí, bueno, pues tenemos cuatro subzonas, la que acabo de decir, San Martín de Valdeiglesias, luego está adyacente Navalcarnero, luego la subzona de Arganda y la más reciente, que tiene 3 años, es la subzona del Molar, que son 11 municipios de la zona norte de Madrid.
¿Y cuáles son las uvas características de cada una de ellas?
Bueno, pues en San Martín tenemos como características la garnacha tinta y el albillo real, que yo os digo que es así, que es un orgullo porque es muy, muy poco lo que hay, pero están ganando un montón de premios. Era una uva de postre hace 20 años.
Qué curioso.
Pues que tenemos un filón ahí porque cada vez se está plantando más y yo tengo mucha confianza en esta uva blanca madrileña, ¿no? Ajá. Luego en Navalcarnero tenemos también garnacha, tenemos algo de tempranillo y tenemos poca blanca, tenemos malbar, ¿ya? Y luego ya en la subzona de Arganda, digamos que las estrellas son el tempranillo o tinto fino, que se llama así en Madrid, y la variedad blanca malbar, que también es una uva autóctona de Madrid, que es fabulosa, que vamos, yo siempre digo a la gente que ahora solo pedimos godellos y verdejos, sí, que tienen que probar las uvas madrileñas porque los blancos son fabulosos. Y luego ya por último tenemos la nueva subzona, la del Molar, que tiene garnacha y tiene en blanca malbar. Y hay una cosa interesante que os quiero comentar, sí, que ayer precisamente estábamos preparando una campaña para septiembre y es que me decían, ¿cuál es la característica de los vinos de Madrid? Y pues la característica es que no hay ninguna característica, porque parece mentira que en un territorio tan pequeño tengamos variedades similares o iguales, idénticas, que no tienen nada que ver unas con otras por la zona, por la orografía, por el clima. Imaginaros, por ejemplo, Aldea del Fresno, una garnacha a 540 metros con terreno arcilloso, y nos vamos en 20 minutos a Cenicientos, nos subimos a 900 metros y nos encontramos pues otro tipo de terreno, más granitos, más la altura, más pluviosidad, y es que no tiene nada que ver. Y luego encima, dentro de las propias subzonas, los tipos de elaboración son diferentes, con lo cual lo que yo siempre digo es que nuestros vinos se parecen a lo que somos los madrileños, que somos cada uno de un sitio, pero todos somos madrileños.
Es una amalgama, ¿no?
Esto es el viñedo. Y el vino se parece a nuestra idiosincrasia, ¿no? De que bueno, pues alguno ha nacido en Madrid, pero muchos han nacido en otras provincias, pero se consideran muy madrileños. Pues estos son los vinos de Madrid. Ajá. Y es un tesoro y un milagro que debemos de conservar.
Pues sí, debemos conservar, se están exportando también, debemos consumirlos. Hay que decir que los vinos de Madrid, bueno, gozamos de ser la única capital del mundo, ¿no?, que tiene su nombre, una denominación de origen, o sea, denominación de origen de vinos de Madrid.
Sí, 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 vinos de Madrid, tenemos esa suerte de llamarnos como la ciudad que tenemos, que es, bueno, maravillosa, ahora mismo está en plena explosión gastronómica, y desde luego los vinos son parte de la gastronomía madrileña.
¿Cómo vamos con...? Porque decías que estáis preparando una campaña de cara a septiembre, no sé si también va en esa dirección, en imantar, ¿no?, atraer a que las personas también consuman estos vinos de Madrid, porque tenemos aquí en España eso de las tres R's, vamos a cualquier sitio y pedimos el vino, ¿no?, y Ribera, Rioja y Rueda, no, pidamos vinos de Madrid, ¿no?
Esa es la clave, si nosotros los pedimos, el hostelero, vamos a ver, Madrid es fundamental el tapeo, es que somos un... Los madrileños nos gusta mucho el aperitivo, el tomar,
sí,
y pedir un vino.
Triperillos somos un poco, sí.
Sí, nos gusta. Trabajamos mucho, pero también nos gusta divertirnos mucho.
Sí.
Entonces, pues, efectivamente, si la gente empieza a pedir y a exigir casi vinos de Madrid, el hostelero no le va a quedar otra que tenerlo en barra. En las cartas de los restaurantes estamos muy bien situados. En las grandes cadenas de supermercados estamos en número 3 en ventas, por encima de los dos grandes, y eso es un milagro. Ahora mismo, con la competencia que hay en Madrid, da gusto que la gente esté apostando por nosotros. Pero todavía nos faltan las barras que tanto consumo tienen y tan importantes son. Todavía tenemos, efectivamente, dame un vino, ¿qué quieres? ¿Un Rioja o un Ribera? Uh-huh. Automático.
Sí, total.
Entonces, hay que pedirlo, hay que exigirlo. Porque además, yo siempre, la verdad es que es como una cantinera que tengo, pero es que detrás de una botella de vino de Madrid, que tiene mucha calidad, y ahí están los premios internacionales que recibimos y las cosas que están pasando últimamente con vinos de Madrid, hay gente en el campo, y hay gente joven que se quiere quedar en los pueblos, que no tiene por qué irse de allí. Uh-huh. Y es fundamental que haya un negocio próspero y rentable y mantener el viñedo. El viñedo de Madrid es centenario, forma parte de la cultura rural, y si no consumimos vinos de Madrid, pues al final, pues las grandes tecnologías, las inmobiliarias y todos estos temas se acabarán comiendo, pues yo siempre lo digo, un tesoro. Tenemos uvas a 20 minutos de la capital, del centro de Sol. Podemos ir en metro a Arganda y tienes ahí una bodega, así que hay que animar a la gente que apueste por nuestros vinos.
Uh-huh. Lo que se está recogiendo ahora, Antonio, en la vendimia, ¿cuándo se va a poder beber?
Hombre, el albillo sí lo están recogiendo ahora, pues digamos que para principios del año que viene. Uh-huh. Tiene, ya sabéis, hay un proceso de fermentación, luego la crianza en barrica o en botellas, si son vinos jóvenes, y eso hay que esperar unos mesecitos. Uh-huh. Y luego ya los grandes vinos, digamos que esos pueden estar años en crianzas para esperar a degustarlos. Pero yo siempre digo, y ahora en verano que con este calor hay que pedir vinos jóvenes, vinos frescos, y de eso de Madrid tenemos buenos rosados, buenos blancos y unos tintos fabulosos.
Uh-huh. Hay bodegas en las que bueno, se pueden visitar aquí también en Madrid. No sé si en esta época de vendimia igual están con mucho trabajo o pueden simultanearlas, pero en cualquier caso que los oyentes trasteen, busquen, es muy interesante acudir a una bodega para ver cómo se elabora el vino.
Sí, mira, entrando en la página madridfenoturismo.org, ahí vamos a ver una cantidad estupenda de experiencias de enoturismo, de visitas a bodegas, y luego también, claro, vamos a ver la bodega, pero no vamos a tirar ahí todo el día. Lo bonito es ver la bodega, compras vino, te enseñan un poco pues la historia, te cuentan su familia, porque normalmente son familias todos los que tienen bodegas, pero es que luego vamos a ir al pueblo, vamos a ver qué podemos encontrar allí, podemos ver museos, rutas de naturaleza. Y luego la gastronomía, claro, que todos los municipios tienen buenos restaurantes y platos de ellos, ¿no? Entonces, digamos que son todo ventajas el ir a visitar nuestras bodegas. Mm. Está muy cerca, no nos tenemos que ir a 200 kilómetros, y encima pues dejamos unos recursos muy importantes para que los pueblecitos sobrevivan, que es muy importante.
Nota, Antonio, si hay más cultura del vino en Madrid que hace años, esto de las catas, ¿no?, y de querer ser entendidos. La verdad es que ahora vas con cualquiera y parece que es que son unos sumillers fantásticos y maravillosos, que si la lágrima, que si no sé qué, y te sientes ahí un poquito, en fin, de aquella manera, ¿no? Pero se nota que la gente tiene interés.
Bueno, es tremendo. Una de las cosas que tiene Madrid ahora mismo la ciudad es que es raro no ver en un barrio que haya restaurantes que ofrecen catas a sus clientes con los diferentes vinos que tengan, incluso con, temáticamente con vinos de Madrid o con una bodega. Yo estoy cada dos por tres asistiendo a este tipo de eventos que a la gente le sorprende y le gusta mucho que un bodeguero o yo mismo les esté explicando un poco por qué ese vino es así y tal. Pero bueno, también tenemos luego la otra vertiente, como tú dices, que también hay mucha tontería con el tema. Y yo, mira, en esta vida, cuando te dicen, ¿y qué? ¿Cuál es el vino mejor? Digo, el que te guste.
Claro.
El que te guste, déjate. Si tienes suerte y te gusta un vino de 10 euros, fenomenal. Y si te gusta de 200, mal asunto. Pero normalmente no hace falta saber tanto. Un vino enseguida nos damos cuenta si nos va a gustar o no. Hay tipos, diferentes tipos de vinos. Hay vinos más complejos, más potentes, digamos, más untuosos en boca, y en cambio otros son muy frescos, muy fáciles de beber, que es lo que ahora mismo está demandando el mercado, además, ¿eh? Vinos fáciles.
Para quien nos está escuchando y quiera, pues no sé, sorprender a quien le acompañe a la hora de degustar, ¿no?, y hacer una cata de vino, ¿en qué nos tenemos que fijar? Y ya terminamos con esto. Yo hablaba de la lágrima en la copa, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos sirven? ¿Y cuál es la medida recomendada para beber vino en su, pues eso, en su justa medida?
Hombre, el consumo moderado, desde luego, es el que recomiendo a todo el mundo porque bueno, como todo en esta vida, el exceso es malo, ¿no? Pero yo creo que el vino no se puede comparar a otro tipo de bebidas más potentes, ¿no? Bebidas blancas o bebidas de 40 grados. Estamos hablando de una bebida que, además, todo el mundo reconoce que es saludable el consumo moderado de vino. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra medida. Yo en mi caso soy un desastre, pero bueno, lo tomo ya por la noche y no tengo que conducir ni nada parecido. Pero en el tema de una cata, pues disfrutar y hacer caso un poco a lo que te está contando la gente. A mí no me gustan las catas donde empiezan a hablar de fermentaciones malolácticas y temas de estos, porque no te enteras. Lo que tiene que ser es, pues, intentar adivinar por uno mismo qué nos recuerda ese vino, cuando, sobre todo en la fase olfativa. Uh-huh. Luego, si al tomarlo se nos queda persistente en la boca y nos da recuerdos de frutas, de frutos secos, de muchas cosas, y no pasa nada por decirlo al tuntún. Uh-huh. Porque el gusto de cada uno es así. Hay gente que dice, pues sí, me recuerda, este blanco me huele como a peras, o otros a piña. Uh-huh. O sea, es un poco, hay que ser un poco autónomo y disfrutar y no tener ningún complejo porque tengas efectivamente al lado uno que te va a dar la cata y que te va a contar.
Y que tienes que sacar el traductor para entender lo que está diciendo, sí.
Es sencillo, es sencillo. Uh-huh.
Bueno, Antonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de Vinos de Madrid, un brindis por todos esos vinos, esos viñedos maravillosos y esa gente que trabaja tanto para que luego lleguen a nuestra mesa, a los restaurantes, a los bares, que se promocione más, que efectivamente en las barras se nos sirvan y los pidamos, que esto es importantísimo, y como digo, que vivan los vinos de Madrid. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Un brindis por Telemadrid y Onda Madrid.
Gracias.
Vámonos de
gracias.
Fiesta esta noche. Pero mira qué alegría y qué derroche. Vámonos de fiesta esta noche.
Seguramente que más de un brindis también va a hacer José Luis Labrador, que es alcalde de Manzanares el Real, en estos días, porque el municipio está de fiestas. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, y para empezar hay que decir que no hemos hablado desde entonces de las elecciones municipales, que ha sido usted reelegido como regidor, así que enhorabuena antes de nada.
Muchas gracias.
Dígame, ¿dónde le cogemos ahora? Porque empiezan las fiestas oficialmente ahí en su pueblo, hasta el lunes. ¿Qué planning tiene para el día?
Pues mira, ahora mismo me cogéis en el despacho, que estoy terminando de ultimar detalles de seguridad, del ámbito de la seguridad para las fiestas que empiezan esta noche, y ya puesto en marcha para dar el chupinazo esta noche también.
La seguridad, que es tan importante. ¿En honor a quién son las fiestas, alcalde?
Bueno, lo que celebramos en Manzanares es la Virgen de las Nieves, que es la titular de la parroquia. No son unas fiestas patronales, porque nuestras fiestas patronales son en mayo por la Virgen de Peñasacra y en septiembre por el Cristo de la Nave, que son los dos patrones del municipio. Pero en estas fiestas de agosto ya es tradición desde hace más de 40 años que se celebren estas fiestas, bueno, pues un poco conmemorando la patrona de nuestra, perdón, la titular, la Virgen titular de nuestra parroquia.
O sea, que están en mayo, en septiembre, ahora, que lo que nos gusta la fiesta, sea nosotros también, alcalde.
Sí, sí. La verdad que siempre hay una oportunidad para celebrar.
Dentro de la programación de estos días, díganos algo a destacar, porque sí que es cierto que se tiene en cuenta que se ha dirigido a todos los públicos, ¿no? Que vaya la gente en familia, de todas las edades.
Sí. Lo que queremos es que las fiestas sean fiestas para todos. De hecho, intentamos hacer actividades tanto de mañana, de tarde y de noche. Siempre pensamos en las fiestas de noche, ¿no? Las verbenas, las orquestas, las atracciones y los puestos. Pero también durante la mañana, durante la tarde, queremos dar, y llevamos así varios años, dando un impulso a otras actividades para infantil, con actividades en la piscina, que durante las fiestas era gratuita, con actividades acuáticas, con toboganes, con bolo en fierro, que lo importamos de nuestros vecinos de Matalpino.
Sí.
También encierros infantiles con carretones, conciertos alternativos en escenarios alternativos de artistas locales de diferentes temáticas, flamenco, hip hop, rock infantil. En fin, queremos darle un impulso en otros horarios que no sean los tradicionales de fiestas, que suelen ser por las noches. Y luego, como broche final, y ya es tradición en Manzanares el Real desde hace más de 50 años, es la caldereta de toro con patata.
¡Ay, qué rica! Caldereta de toro con patata. Eso está delicioso. La ruta del cañeo, la fiesta de la transhumancia. Si es que no le falta de nada, alcalde. Y como bien decía, música, vamos a escuchar un poquito de flamenco, el de Borja Rodríguez. Porque, a ver, una fiesta sin música, pues no. Es como un tío en Alcalá que ni tiene tío, ni tiene nada. Alcalde, ¿es usted bailongo o no?
Yo soy más quieto. Yo suelo estar quietecito y viendo cómo baila la gente, cómo disfruta la gente. Sí.
Es más de barra, ¿no?
Más de barra.
Más de barra. Vinos de Madrid hay que pedir, ¿eh? Si está en la barra.
Esto es.
¿Y la mujer qué le dice o la familia? ¿Le arrastra que, o por lo menos, bueno, un paso doble o algo o no?
Alguna vez me han arrastrado tanto la familia como los amigos a pegarnos algún baile, pero pocos, los justos.
Paquito el chocolatero, si acaso, ¿no?
Eso siempre, ¿no? El Paquito el chocolatero y alguna canción tradicional de festejos que todos conocemos y todos nos sabemos, seguro que algo cae. Y con Borja, que además, que lo estáis poniendo ahora mismo, sí. Borja, que es vecino de Manzanares, estamos orgullosos de nuestro vecino, que además es un artistazo y que disfruta mucho del flamenco con él.
Y que va a estar amenizando ahí a todos los presentes, que bailen, que canten, que disfruten. Estamos diciendo que es hasta el lunes, ¿verdad? Las fiestas, para las personas que se quieran acercar, ¿alguna recomendación?
Pues sobre todo que vengan a disfrutar, que vengan a pasarlo bien, a compartir con todos los vecinos y vecinas de Manzanares de nuestras fiestas y de nuestras tradiciones, con buen ambiente, con ganas de familia, con ganas de pasarlo bien y con respeto, sobre todo con mucho respeto.
¿Va a participar, nos preguntan por aquí, el alcalde en el bolo encierro?
Por supuesto, además yo siempre soy el que suele lanzar los cohetes cada vez que sale una bola a buscar a los chavales.
Pero lanza el cohete, pero luego ya que la bola siga.
Yo no voy a hacer como otros alcaldes que corrían delante de la bola y al final les atropellaba. Sí. No.
Es verdad. Prefiere no arriesgar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, que esté todo en orden, nos parece estupendo, porque, a ver, después de haber preparado las fiestas, hay que disfrutarlas, pero eso, sin tomar mucho riesgo, que lo he dicho siempre, que la gente, si va a coger vehículos, que no beba alcohol, eso es fundamental, y los consejos prácticos, ya sabemos que son fiestas en los que uno está distendido, que los niños también son traviesos, que se mueven por ahí, por favor, atención en las multitudes, también a los menores, o sea, lo típico, vaya, lo típico, alcalde.
Además, hemos diseñado un dispositivo de seguridad importante, tanto en colaboración con Guardia Civil, Delegación de Gobierno, como Policía Local, con seguridad privada para control de accesos a las zonas importantes para que no haya altercados, y sobre todo Protección Civil y Ambulancia Municipal, que estarán atentos a un trabajo importante de mantener unas fiestas seguras y que todos disfrutemos con tranquilidad.
Pues como dice Borja Rodríguez, nos vamos a dejar querer también por las fiestas de Manzanares del Real. Le agradezco mucho, José Luis Labrador, que haya estado con nosotros en un día tan intenso de tanto trabajo y de también tanta fiesta que es su pueblo. Un abrazo muy fuerte y que lo pasen muy bien.
Muchísimas gracias y estáis invitados a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid.
Y me iré porque, claro, es que es en honor a la Virgen de las Nieves, que se me está acumulando el trabajo. Hay muchos festejos en honor a esta Virgen. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. También en Soto del Real hay fiestas hasta el 8 de agosto. Fiestas patronales en honor, en este caso, a la Virgen del Rosario. El ayuntamiento ha organizado un montón de actividades para todas las edades. Hay fuegos artificiales, hay pregón cucaña, música con charanga, batucada, conciertos. En fin, que ya saben que este fin de semana hay fiestas en pueblos de la Comunidad de Madrid como estos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, un día como hoy, de hace 50 años, en 1973, la empresa automovilística SEAT fabricaba el último 600. Su historia arrancaba en 1957, no fue el primer vehículo que se fabricó por parte de SEAT, pero sí el más popular, ya que su incorporación a las carreteras a finales de los años 50 marcó el desarrollo de la España de aquellos años y la motorización definitiva del país. La ciudad queda atrás. El SEAT 600, en su primera edición, alcanzaba una velocidad de atención de 95 kilómetros hora. Nacieron versiones descapotable, berlina, comercial, y en esos 16 años se fabricaron 800.000 unidades. La falta de espacio quedaba supeditada a la imprescindible vaca, donde se podía transportar desde una caja de verduras hasta una nevera. Y por supuesto el equipaje de la familia para las vacaciones, ¿eh? Vaya como iban algunos. Voy a saludar ya a Yolanda Lizón, que es presidenta de uno de los clubes de los 600, en concreto el de la Puerta de Alcalá. Yolanda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y enhorabuena, no sé, porque estamos conmemorando esta efeméride y ponemos otra vez en valor, ¿no?, el 600, que, bueno, tan afines a ti, porque además tú eres dueña de uno de ellos.
Sí, efectivamente. Todos los que estamos dentro del Club 600 tenemos esta pequeña joya con la que seguimos andando.
¿Cuántos socios formáis parte de vuestro club?
Pues nosotros somos 130 socios.
Uh-huh. Es el club de Puerta de Alcalá, ¿no?
El Club 600 Puerta de Alcalá de Madrid. Hay clubes por toda España y bueno, unos tienen más socios, otros tienen menos, hay concentraciones nacionales, en fin, vamos moviéndonos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue tu vínculo con este coche? ¿De dónde nace?
Bueno, nace realmente de que mi padre tenía un 600 rojo en el que le llamaban el cohetillo y bueno, iba a ver a mi madre los fines de semana cuando eran novios, le hacía pues esos 1.400 kilómetros, una cosa así, los fines de semana y decía que iba como un rayo. Ahora mismo, o sea, actualmente nos lo sigue contando y nos lo sigue rememorando. Entonces, qué mejor cosa que tener un 600. Además, es una bonita manera de recorrer todas las tierras de España y tener, bueno, pues una afición en la que haces muchos amigos, visitas culturales que son muchas veces muy excepcionales, conoces otras costumbres, es una manera de hacer turismo de otra forma.
Oye, ¿qué pasó con el cohetillo rojo de tu padre?
Pues el cohetillo rojo pues pasó que al final pues lo tuvo que cambiar por otro, claro, porque esto fue en el año 67, entonces bueno, tuvo que cambiarlo por otro y bueno, pues lo típico que pasa. Así que bueno, el que actualmente tengo no es el de mi padre.
No es ese.
En los socios, por ejemplo, que tenemos, hay gente que sí, que son heredados, de un tío, de un abuelo, de un padre, y hay otros que no, que por la circunstancia que sea se lo han regalado o, bueno, han dado con ello pues porque les ha gustado simplemente.
Bueno, tiene varios apodos, ¿eh? Porque
sí.
El pelotilla, ¿no?
El pelotilla, el mirabragas, el ombligo, tiene un poco de todo, sí.
¿El mirabragas por qué? A ver, cuenta.
Pues a ver, el mirabragas, a ver, los primeros que salieron, las puertas se abrían al revés. Uh-huh. Hasta el año 69, 70. Entonces, pues bueno, actualmente no, porque hay muchas mujeres que ya vamos con pantalones, sí, y no siempre hay que ir con falda, pero entonces sí se estilaba el tema de la falda. Entonces, uh-huh, bueno, por eso le llamaban el tema del mirabragas, en plan así gracioso.
Bueno, también le llamaban el ombligo, dicen, porque todo el mundo tenía uno. Claro, ahora ya esto, claro, es algo de museo prácticamente y uh-huh, es muy llamativo, ¿eh?, ver a un 600 por la calle. O sea, que deduzco que cualquier concentración que hagáis, en la que acudan montón, debe ser algo llamativo, ¿no? Lo siguiente.
Sí, además hay muchas concentraciones. O sea, ahora, por ejemplo, a primeros de julio ha habido la concentración nacional de Tordesillas, en mayo hubo la de Cantabria, organizada por el Club de Amigos de los 600 de Cantabria. En 2 y 3 de septiembre hay, por ejemplo, de clásicos en 600 en Palencia, la de Sevilla hasta primeros de noviembre, es decir, y nosotros, bueno, nosotros, la última que hemos hecho, que me encargué personalmente, fue en Madarcos, el pueblo más pequeñito de la Comunidad de Madrid, sí, un pueblo entrañable, precioso, y lo llenamos de los 600, y además, claro, una vez que haces una concentración, organizas visitas, eso quiere decir que es riqueza para el pueblo, porque de alguna manera le das también motivo para que acuda gente, contratas comidas, en fin, al final todos contentos, ¿sabes? Es toda una película. Y bueno, y en mayo nuestra estrella es la Pradera de San Isidro, que uh-huh, la hacemos todos los años en el centro de Madrid, acompañados de policía municipal, por General Ricardos, el paseo 15 de mayo y demás, y vamos como antiguamente con la tortilla, los pimientos, ese día sí. Ese día vamos a la pradera como antiguamente.
Oye, ¿y dónde y cómo conservas tú tus 600?
Pues bueno, pues nada, dándole mimos y en el garaje. Y bueno, y ya está. Los 600 realmente tienen poco mantenimiento, o sea, con un poquito que les cuides. Y además, los 600, la ventaja que tienen es que con cualquier cosita lo apañas. O sea, vas en una concentración y normalmente todo el mundo lleva un repuesto. Entonces, al que se le ha fastidiado lo que sea, lo dejas con alguien que sepa y normalmente al ratito aparecen en la concentración con el coche reparado. Hmm. Otra cosa es que, claro, se te fastidia el motor. Sin embargo, los coches de hoy en día no pasa eso. Se te enciende la luz, se para y en grúa y no hay otra manera. ¿sabes? O sea, eso funciona así. Sí. Y luego, bueno, pues nos hacemos ver porque hay también el tema de, por ejemplo, Retromóvil, que es aquí en el IFEMA, bueno, en noviembre, uh-huh. Puertas Abiertas del Jarama, que hay un montón de clásicos, los 600 y otros clásicos también. Y ahora también se está haciendo una Vuelta a España de un del testigo del SEAT 600 por relevo por todas las provincias, que se, bueno, hay un testigo y se va pasando. Uh-huh. De hecho, ahora va a haber la concentración de Arcade en Pontevedra el 6 de agosto y ahí va a haber otro relevo y bueno, ya veremos. En los próximos meses esperamos que llegue a Madrid. También se hizo, sí, el club mío también, bueno, hubo también la primera concentración en grupo, una Vuelta a España que se hizo en 12 días, programada con 12 etapas, con 10 coches y bueno, llena de anécdotas, lógicamente, y bueno, recorriendo lo que es todo el país. Es una bonita afición, de verdad. El que quiera cambiar un poco su vida, es una bonita afición el comprarse un 600 y disfrutar de ello.
Bueno, quien no quiera comprárselo o no pueda, siempre tiene también el reclamo de poder conducir con uno de los 600 que tienen en Trip Trop. Voy a saludar a David Hernán, creo que le conoces además también, Yolanda, sí, porque él es responsable y fundador de esta empresa que organiza rutas en Madrid precisamente con eso, con los pelotillas. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, Nieves, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí conmemorando al 600 que también tanto conocéis vosotros y que,
hombre,
permitís, ¿no?, a la gente darse un rulo, una vuelta por Madrid. Cuéntanos, porque tenemos poco tiempo, pero a aquellas personas que estén interesadas en tener esa experiencia, porque es una experiencia, ¿eh, David?
Sí, sí, desde luego, eso es. Nosotros somos la única empresa a nivel nacional que damos la opción de que los clientes conduzcan el SEAT 600. Lo que hemos querido ha sido transmitir nuestra afición, porque esto empezó como afición también, y bueno, pues fue derivando, fuimos viendo con las salidas que hacíamos, pues lo que llamaba a la gente, y oye, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no le damos una vuelta a esto? Y así nació Trip Trop en el 2015, hacemos rutas en Madrid, y como te comentaba, el plato estrella es que conduce el cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una experiencia bestial. Una experiencia vintage, recorrer las calles de Madrid conduciendo un 600 super vintage, ¿no?
Oye, que puede ser un regalo fantástico, ¿no? Nadie se espera de pronto que te regalen conducir un 600 por las calles de Madrid. ¿Cuánto cuesta y durante cuánto tiempo puedes hacer un recorrido?
Desde luego. Además, el filtro de edad abarca todas las edades. Vaya, tenemos clientes jovencitos que nunca han conducido un 600 ni un coche clásico y quieren vivir la experiencia. Tenemos gente más mayor que sí ha tenido 600 en la familia y quieren rememorar los años 60. O sea que es apto para todos los públicos. Uh-huh. Nuestras tarifas van desde 49 euros, incluyen el alquiler del 600, la ruta. Además, hacemos una parada en unas cuevas típicas madrileñas para hacer allí unas tapas. O sea que es una actividad, una experiencia súper completa.
Uh-huh. Decimos, la empresa se llama Trip Trop. Pero son dos OS, ¿eh? O sea, se escribe Trip y luego TROOP. Pueden encontrar allí esos 600. ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos coches pues, compone la flota?
Actualmente tenemos 10 coches.
Bueno, no está nada mal.
Uh-huh. Sí, una pequeña flotilla de pelotillas.
¿Cuánto cuesta llenar el depósito de gasolina?
Pues con el precio en el que está el combustible ahora, 40 y tantos euros, llenarlo por completo.
No está mal. ¿Y cuánto nos puede llegar a durar el depósito en kilómetros?
Pues mira, aproximadamente unos 300 kilómetros, más o menos.
Bueno, nos podemos
tiene
ir
un consumo
a
de unos 7, 8 litros.
A Valencia nos podemos ir con el 600, ¿no?
Sí, sí, bueno, ¿sí? A Valencia y más lejos. Podemos claro ir donde queramos. Sí, hay que sí hacer más paradas para reportar, pero bueno, llegamos.
Bueno, pues ha sido un placer, desde luego, hablar con vosotros. Yolanda Lizón, presidenta del Club 600 Puerta Alcalá de Madrid. Que sigas ahí a tope con todos los socios, haciendo de las vuestras con
muchas, los pelotillas. Muchas gracias por contar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte. Y David,
igualmente.
Que vaya muy bien también, que la gente se anime y tenga esa experiencia de ir en un pelotilla de estos tan, tan chulos.
Muchas gracias, Nivel. Bienvenidos son.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Que forman parte de nuestra historia que hemos querido recoger también en este Buenos Días Madrid. Escuchamos juntos las noticias y os parece ya a la vuelta un montón de cosas curiosas. Entre otras, vamos a adentrarnos en África sin salir de Madrid.